En cuanto a nuevos tratamientos, en general, los tratamientos son, lo más novedoso son los fármacos biológicos. Son fármacos biológicos que se utilizan en distintas enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muchos de ustedes han llevado tratamientos de los clásicos, los FAMES clásicos, y lo más novedoso pues ha sido en la última década aproximadamente los fármacos biológicos. ¿Qué son fármacos biológicos? Pues bueno, son moléculas generalmente de naturaleza peptídica, se obtienen por métodos de biotecnología a partir de células que se cultivan en bancos celulares y lo que pasa es que actúan directamente sobre dianas terapéuticas que son importantes en el desarrollo o en la aparición de la enfermedad. Entonces, actúan más sobre la patogenia de la enfermedad, ¿de acuerdo? Así como los FAMES clásicos lo que hacían, tenían otros mecanismos de acción, son lo que llamamos inmunosupresores, estos actúan más en la base de la enfermedad, la inmunidad. Aquí vemos la cascada inflamatoria, en los procesos de este tipo pues actúan diferentes células, citoquinas, moléculas, etc. Y como vemos, aunque luego lo veremos más detalladamente en otras diapositivas, pues los distintos fármacos lo que hacen es actuar sobre distintas moléculas. Los primeros fármacos biológicos que aparecieron fueron los antagonistas del TNF-alfa. Aquí los vemos, adalimumab, etanercept, infliximab, golimumab y certolizumab. Como vemos, casi todos tenían el umab. Otros fármacos son los que actúan frente a las interleuquinas, como la interleuquina 1, que sería la anakinra, o la interleuquina 6, que es el tocilizumab. Y hay otros fármacos que lo que actúan son sobre las células, modifican las células T o B, sería una terapia anticelular. Como ven, todas estas moléculas estaban en la diapositiva anterior en las distintas, en la cascada inflamatoria. Entonces, los fármacos van a actuar frente a eso, frenando. Y por lo tanto, por eso mejoran la enfermedad. Dentro de la terapia anticelular tendríamos inhibidores de la célula T, que es el abatacept, y anticuerpos monoclonales frente a la célula B, que es el rituximab. Aquí vemos las fechas de comercialización en España. El primero que se comercializó fue el Remicade, el infliximab, y los últimos han sido el certolizumab y el simponi. Como vemos, pues durante estos años han ido apareciendo distintos fármacos. Y estos fármacos pues tienen indicaciones en distintas patologías: artritis reumatoide, espondilitis, enfermedades inflamatorias intestinales, psoriásica y también en la psoriasis. En la artritis reumatoide tienen indicación todos los fármacos que he comentado con anterioridad. Todos tienen indicación en artritis reumatoide. Y en espondiloartritis y artropatía psoriásica tienen indicación adalimumab, etanercept, infliximab y golimumab. El resto no está indicado de momento en ficha técnica en estas enfermedades. Entonces, ¿en qué nos basamos para elegir el biológico o cuándo se empieza un biológico? Lógicamente, el paciente ha de tener actividad de la enfermedad y luego a la hora de elegirlos también nos basamos lógicamente en consensos, en publicaciones científicas. Estos son los consensos de la Sociedad Española de Reumatología que periódicamente se van actualizando, tanto en artritis como en espondilitis. Normalmente todos estos fármacos sí que salen indicados primero para artritis reumatoide y luego van pasando a las otras indicaciones. Entonces, la elección del biológico, lógicamente, se basará en la indicación en ficha técnica, según la enfermedad del paciente, la indicación, la situación clínica y las condiciones del paciente, la experiencia también del médico y, lógicamente, también consensuado con el paciente. Los fármacos biológicos normalmente se utilizan cuando ha fallado el FAME, o sea, cuando han fallado los tratamientos clásicos, por ejemplo, ARABA, metotrexato, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Hay otros fármacos que se utilizan en las artritis, como salazopirina, antipalúdicos, pero lo que está indicado en los consensos es que la indicación de terapia biológica, sobre todo, ha de ser en caso de artritis reumatoide, si han fallado a los FAMES clásicos. En espondilitis estaría indicado frente a fallo a antiinflamatorio, o sea que ya se podría utilizar biológico, ¿de acuerdo? Entonces, los biológicos de primera línea, o sea que estarían indicados ya a fallo de un fármaco modificador de enfermedad, sería el anti-TNF, todos, abatacep, tocilizumab y anakinra. Y como biológico de segunda línea queda el rituximab, que está indicado tras fracaso al menos a un anti-TNF alfa. Esto, de todas formas, también a veces van cambiando las indicaciones. Por ejemplo, tocilizumab o abatacep antes eran de segunda línea y ahora ya han pasado a primera línea. La forma de administración varía. Tenemos fármacos que son subcutáneos y fármacos intravenosos. Los subcutáneos van desde la anakinra, que es diario. Realmente la anakinra se ha utilizado muy poco porque los resultados no han sido muy buenos y es muy incómodo. Y los más usados pues serían el etanercept, por ejemplo, que es semanal, quincenales como adalimumab y certolizumab, y mensual como golimumab. Respecto a los intravenosos, tenemos el abatacept, que es mensual, tocilizumab también, el infliximab, que es bimensual, cada 8 semanas, aunque luego se puede acortar la dosis si el paciente empeora, y rituximab, que es semestral. En cuanto a la seguridad de la terapia biológica, en general son fármacos seguros, pero lógicamente ha de llevarse un control estricto de los pacientes. Entonces, en el caso de las artritis reumatoides, generalmente suele iniciarse cuando ya han pasado más tiempo de evolución y que sí que suele ser gente que a lo mejor tiene más problemas previos antes de iniciar la terapia biológica, por lo que pueden padecer más riesgo de infecciones, de enfermedades cardiovasculares, etc. En general, los pacientes con espondilitis suelen ser más jóvenes y suelen tener menos comorbilidades cuando se empieza el tratamiento biológico. No obstante, se recomiendan las mismas pautas en todas las enfermedades en cuanto a seguridad. Los problemas principales que se relacionan con la seguridad, sobre todo, serían las infecciones, ¿de acuerdo? En cuanto a la aparición durante la enfermedad de neoplasias o linfomas, luego lo comentaré dos más, más detenidamente, pero no ha habido más casos de lo esperado entre las bases de datos que se recogen de estos pacientes. Si existe enfermedad desmielinizante, no está indicado empezar tratamiento biológico, tampoco si hay unas alteraciones hematológicas muy importantes. Hay que tener también cuidado pues, con las reacciones a la administración, insuficiencia cardíaca, alteraciones hepáticas, enfermedades pulmonares, pues las medidas generales, ¿no?, de control de seguridad. Antes de empezar una terapia biológica, en todos los pacientes hay que realizar, aparte de las analíticas que habitualmente les hacemos, serología de hepatitis B y C, que de todas formas normalmente desde el principio que empiezan a verse los pacientes tienen alguna serología hecha, y placa de toras y test de tuberculina o mantús con efecto booster también. ¿Esto por qué? Pues porque se vio cuando empezó a utilizarse la terapia biológica, cuando empezó a utilizarse el Remicade, sobre todo la mayoría de los casos se vieron con Remicade, aparecieron casos de tuberculosis. Entonces, ¿por qué aparecían? Pues bueno, la tuberculosis no ha desaparecido, sigue habiendo tuberculosis, y el problema de estos fármacos es que, claro, bajan defensas. Y entonces personas que podían haber tenido contacto bien en la infancia o en algún momento con gente que pudiera estar enferma, podía desarrollar una tuberculosis. Entonces de rutina se hacen estas pruebas. Hay que realizar un seguimiento estrecho del tratamiento, lógicamente también en colaboración y contacto con sus médicos de atención primaria, porque muchas veces, lógicamente deben estar informados de las medicaciones que ustedes llevan. Y en ocasiones, muchas veces alguna consulta se la realizan a ellos primero. Entonces sí que es importante que exista una buena comunicación. Y siempre importante, pues lógicamente, ajustarse a las recomendaciones de cada fármaco antes de empezar estas terapias. Aquí voy a comentar un poquito pues algunas medidas que debemos tener en cuenta en cuanto a la seguridad, que sería, en primer lugar, pues contraindicaciones, la vacunación, que también es importante, vigilar las posibles reacciones adversas y pues normas de educación. Todo esto, como he comentado, muy en contacto con sus médicos de atención primaria y también con enfermería. Las enfermeras, nuestras enfermeras, pues normalmente les enseñan a ponerse los tratamientos subcutáneos. Si tienen alguna duda, vuelven allí a la consulta y consultan con ellos también. O sea que ha de haber una relación fluida también en ese aspecto y ante cualquier duda, pues es preferible preguntar. En cuanto a las contraindicaciones, desde luego es una contraindicación que en el momento de empezar el tratamiento biológico exista una infección aguda o crónica, embarazo. Insuficiencia cardíaca se refiere a insuficiencia cardíaca ya de un grado importante, o sea, una clase 3-4 según esta clasificación de insuficiencia cardíaca, por lo tanto en una insuficiencia leve se pueden utilizar. En caso de presencia de tumores, si el paciente tiene una enfermedad desmielinizante, como he comentado, por ejemplo una esclerosis múltiple, pues no está indicado llevar una terapia biológica. Y también si presentan citopenias, o sea, anemias importantes, plaquetas bajas, etc. Una infección activa, en el momento de empezar, tanto sistémica como localizada, es una contraindicación para el inicio de la terapia biológica. En principio no se recomienda el uso de biológicos en pacientes que tengan infecciones de repetición o que hayan tenido muchos problemas, sepsis. Por ejemplo, una prótesis que haya tenido una infección. Entonces, en esos casos, desde luego, no se recomienda, no se debe iniciar una terapia biológica. Y durante el tratamiento, pues siempre si intentar un diagnóstico y un tratamiento precoz, si aparece algún problema, y suprimir temporalmente la medicación. Una vez resuelto ese episodio, luego se puede, bueno, valorando individualmente cada paciente, si no es un problema más importante, se reintroduce la medicación sin problema. Las infecciones que normalmente se ven con más frecuencia pues son las urinarias, tracto respiratorio y luego respecto a gérmenes, pues por ejemplo sí que solemos ver infecciones por herpes, alguna infección, pero sobre todo infecciones respiratorias y urinarias. Sí que parece que se relaciona con comorbilidades, o sea, comorbilidades son pues procesos que el paciente tiene ya también o, por ejemplo, una R de muy larga duración, o sea, artritis reumatoide de gente que ya ha llevado muchos tratamientos, pueden estar más deteriorados y su inmunidad más alterada, entonces siempre hay más riesgo. Si tienen diabetes, dosis altas de corticoides y tratamiento, que lleven también tratamiento con otros inmunosupresores, pues todo esto puede influir lógicamente en que pueda aparecer infecciones. La tuberculosis, como he comentado, cuando empezaron a utilizarse los biológicos se vio un aumento en la incidencia de tuberculosis y aparte eran unos patrones poco frecuentes, ¿no? Incluso agresivos. Por lo tanto, visto esto, pues es obligado excluir la presencia de una tuberculosis activa o latente antes de empezar el tratamiento biológico. Si el paciente tiene el mantus positivo, no sé si alguno de ustedes, bueno, si les hemos visto y les hemos hecho, bueno, las pruebas, si el mantus es positivo, se realiza una profilaxis, o sea, no hay ningún problema en empezar el tratamiento biológico, ¿de acuerdo? Pasado un mes aproximadamente ya se podría empezar. Y de todas maneras hay que individualizar cada paciente y a lo mejor en algún paciente pues hay que descartar si es una tuberculosis activa, etcétera. En cuanto a los tumores, a las neoplasias, si existen antecedentes de cáncer, de algún tumor, hay que valorar la biología y el comportamiento del tumor. Me estoy refiriendo a tumores sólidos, por ejemplo, un pulmón, mama, o sea, tumores sólidos. En este caso, más o menos lo que... A ver, no estaría contraindicado totalmente el tratamiento. Hay que individualizar, siempre individualizar. Generalmente lo que sí que se recomienda es que se deje un margen por lo menos de 5 años desde que ese cáncer haya sido tratado, ¿no?, y erradicado. Y lógicamente hay que discutirlo con el oncólogo del paciente y con el propio paciente. Hay que valorar riesgo-beneficio, posibilidad de que ese tipo de tumor tenga un riesgo de recidiva o no, y siempre consensuado, lógicamente, con el paciente. Lo que sí que no se aconseja es el uso en pacientes que hayan tenido enfermedades linfoproliferativas, por ejemplo, linfomas, leucemias, en esos tipos no se recomienda. Y desde luego, si aparece durante el tratamiento, pues hay que suspenderlo. En cuanto al embarazo, en general no se aconseja el tratamiento biológico durante el embarazo y la lactancia. Lógicamente, lo que no hay es estudios en este tipo de población. O sea, no hay estudios de gente embarazada en tratamiento biológico. Sí que hay gente recogida que, mientras estaba llevando tratamiento, se han quedado embarazadas. Entonces, en principio, no han aparecido problemas, o sea, problemas bien en los niños, problemas en la madre. Entonces, en caso de que se queden embarazadas mientras están tomando el tratamiento biológico, se puede considerar o bien suspenderlo, o también, tras valorarlo con el paciente, se podría seguir con el tratamiento. ¿De acuerdo? Siempre hay que valorar riesgo-beneficio. Si el paciente clínicamente está muy mal y ya se ha quedado embarazada, pues a lo mejor se puede seguir con la medicación. O sea que eso siempre también es valorarlo con el paciente. Y, hombre, lo que sí que es recomendable, si se puede, pues es planificar los embarazos en estos casos. Si se desea quedarse embarazada, si hay un deseo gestacional, desde luego sí que retirar los fármacos, los FAMES, que son teratogénicos, como puede ser un metotrexate, araba, desde luego esos hay que retirarlos. Y, claro, intentar quedarse embarazada, si se puede, pues cuando estén muy bien clínicamente, para poder quitar toda la medicación posible, para que lleven lo mínimo de medicación. Vale. Respecto a la vacunación, es recomendable vacunar a los pacientes antes de empezar con la vacuna del neumococo, que se repite cada 5 años, y recomendamos también que se vacunen de la gripe de forma anual, la vacuna de la gripe. Entonces, lo que sí que no está recomendado es que una vez hayan empezado la terapia biológica, se vacunen con vacunas que lleven gérmenes vivos. No son las que se suelen poner aquí, pero, por ejemplo, si viajan a un país extranjero, viajes estos así exóticos, vacuna de fiebre amarilla, todas estas no se pueden vacunar, no están indicadas, ¿de acuerdo? Y si es muy preciso que tuvieran que irse a un viaje de este tipo, pues habría que suspender la medicación, pero con meses de antelación, porque si se están poniendo tratamiento biológico, eso puede activar esos gérmenes que se introducen en la vacuna. Respecto a las cirugías, lo que se recomienda también, si es una cirugía mayor, o sea, una cirugía importante, por ejemplo, una prótesis, se recomienda suspender la medicación. Mínimo 2 semanas antes, 2 después de la cirugía, mínimo. Reintroducirlo, pues revisando al paciente, que no haya habido ningún problema, que no exista fiebre, puntos infectados, etcétera, se valora y se reintroduce la medicación después de la cirugía. Puede haber reacciones cuando se pone el fármaco. Las reacciones agudas son las que se producen en las primeras 24 horas y las reacciones tardías son las que se producen entre 24 horas y 14 días. O sea que hasta 14 días después de ponerse un tratamiento puede haber algún problema. Lo más frecuente en los subcutáneos pues puede ser picor en la zona, un poquito de edema, alguna pequeña reacción donde se pone la inyección subcutánea. De las tardías, pues son más generales, pueden dar pues artralgias, dolores articulares, urticarias, pueden ser muy variables. Y respecto a educación, pues lo que sí que es muy importante, por eso les decimos siempre en la consulta, que si notan algún síntoma de alarma, pues fiebre, algo que vean fuera de lo normal, que pues puede ser que haya algún problema, o bien consulten con sus médicos de cabecera, o nosotros siempre les decimos que vengan a la consulta a última hora para referirnos si hay algún problema, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor hay cosas que sobre la marcha pues se puede, les indicamos, mire, pues suspenda la medicación, lo valoramos, ¿eh? O sea, siempre, pero ante la duda pues es preferible consultar. Como conclusiones respecto a esta parte, que es muy importante seleccionar de forma adecuada a los pacientes, ¿eh? Hay que excluir a los que tengan contraindicaciones para llevar un tratamiento biológico. Siempre ajustarse a las recomendaciones antes de utilizarlos. Importantísimo evaluar la posible existencia de una tuberculosis latente y si existe, pues iniciar un tratamiento profiláctico. Realizar un seguimiento estrecho del curso del tratamiento y también, pues, en contacto también con médicos de familia, enfermería, etcétera, pues instruir a los pacientes de los síntomas ante los que debes consultar. Es preferible que consulten ante una duda, a que no luego haya un problema. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte, es más cortita. Respecto a los tratamientos nuevos en osteoporosis, lo mismo que en la patología inflamatoria, en las artritis, lo que se están estudiando son, pues, nuevas dianas, ¿no? Fármacos que actúen sobre distintas moléculas a lo que tenemos ahora. Los tratamientos clásicos, como saben, pues son los bifosfonatos, la paratormona, etcétera. Entonces, lo que están saliendo son se están investigando nuevas moléculas. Entonces, lo más nuevo que se ha comercializado es el denosumab. Es también un anticuerpo que se une, actúa de esta forma, se une al RAN ligando y impide la activación del receptor, de este receptor, en la superficie de los osteoclastos. Los osteoclastos, tenemos por aquí todas las células que actúan sobre el remodelado óseo. Y entonces, este fármaco lo que actúa es sobre los osteoclastos e inhibe la resorción, o sea, es un antiresortivo también. Indicado, pues, en osteoporosis, en mujeres postmenopáusicas, es la indicación de momento que ha salido en ficha técnica, con riesgo elevado de fracturas, y sí que reduce el riesgo tanto de fractura vertebral como no vertebral y de cadera. Es una inyección subcutánea cada 6 meses. O sea, como ven, pues lo que van saliendo también son quizá fármacos que son más cómodos para el paciente, ¿no? Y sobre todo en estos tratamientos largos de osteoporosis que fijen más al paciente a la hora de tomarlos, porque a veces con algunos tratamientos sí que se los dejan, ¿eh? Entonces, pues bueno, estas son otras moléculas. Y respecto al lupus, otro fármaco que ha salido también nuevo es el belimumab. Es un anticuerpo monoclonal también. Entonces, se une a la forma soluble de la proteína que estimula los linfocitos B y, por lo tanto, lo que hace es bloquear las células B, ¿eh? O sea, es un, como de la primera parte les he comentado, el rituximab, que es un fármaco que se utiliza también en el lupus y actúa sobre las células B, pues este es otro fármaco que actúa también sobre estas células, que son las que parece que actúan más en esta enfermedad. Entonces, va a inhibir la supervivencia de las células B, su diferenciación, etc. Está indicado como tratamiento adyuvante, o sea, junto a los otros tratamientos que se están utilizando en los lupus, como son los antipalúdicos, corticoides u otros inmunosupresores, en pacientes adultos con lupus activo, con autoanticuerpos positivos y que tengan actividad de la enfermedad. En cuanto a precauciones de empleo, en cuanto a su uso, es un fármaco biológico también, o sea, precauciones y medidas de seguridad similares a las que hemos hablado anteriormente. Si hay infecciones, lógicamente, no estaría indicado. Y en esta población, o sea, en pacientes que tienen una afectación importante renal o una afectación importante del sistema nervioso central, no se ha estudiado, por lo tanto, no está indicado su uso. Y las mismas recomendaciones en cuanto a infecciones, o sea, no está recomendado en pacientes que tengan infecciones crónicas o con antecedentes de infecciones recurrentes, en tuberculosis activa o latente, las neoplasias y leucemias, linfomas, etcétera, lo mismo que les he comentado antes, Y respecto a las vacunas, igual, o sea, no deben administrarse vacunas de virus vivos. Es un tratamiento intravenoso también, ¿eh? O sea, es que se pondría en hospital de día, es a una dosis, esta dosis de 10 miligramos kilo con esta pauta, y se pone cada 4 semanas. Y esto es lo más novedoso también que ha salido, esto sí que es nuevo, ¿eh? Vale, y esto era todo lo que les quería comentar.